entrar al mensaje de esta mañana, siguiendo con la serie de Mejor Unidos. Y continuamos, ya llegamos al capítulo 5, así que le invito a abrir su Biblia en el capítulo 5, por favor. De tal padre, tales hijos. Le puse así al título de este mensaje. De tal padre, tales hijos. Efesios capítulo 5, verso 1 al 5. Y antes de leer el pasaje, pues quise tomar dos ejemplos de qué manera como hijos, especialmente cuando somos pequeñitos, nuestro primer modelo a seguir es papá, ¿verdad? Los que son varones, las mujercitas, pues su mamá. Pero en este caso vamos a tomar el varón como la cabeza o como el padre. Y hay dos ejemplos que creo que todo el mundo conoce aquí en los Estados Unidos, de el impacto que un padre puede hacer en la vida de su hijo con su ejemplo, con su carácter, su personalidad, etc. Y uno de ellos pues, fue presidente aquí de los Estados Unidos, George W. Bush. Su padre había sido presidente también. Así que podemos decir de tal padre, tal hijo, ¿verdad? Pero en el ámbito cristiano, que es el nuestro, podemos hablar entonces de Franklin Graham. Este hombre está haciendo un impacto tremendo en el mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en el mundo. Y es un hombre que no tiene problema para decir la verdad, especialmente a las situaciones que se están dando tan inmorales aquí en los Estados Unidos. Franklin Graham no solamente habla, sino hace. Este hombre está a cargo de un ministerio mundial que se llama Samaritan's Purse, y están encargados de distribuir regalos a los niños de todo el mundo, de los países más pobres. Usted recuerda, aquí ya nos dieron la cajita del niño de la Navidad, Christmas Child. Y pues Franklin Graham es quien dirige esta gran organización. Pero también cuando hay desastres como terremotos, huracanes, etc., este hombre moviliza a todo su equipo hasta el lugar del desastre y van a alimentar a la gente, a curar a la gente, tienen hospitales móviles, etc. Hacen una obra tremenda de amor al prójimo, pero también predica la verdad que es la palabra de Dios. Así que, ¿quién es su padre? Billy Graham, predicador más reconocido aquí en los Estados Unidos. Y agarré estos dos ejemplos para decir de tal padre, tal hijo. Ahora vamos a leer el pasaje para entender por qué estos ejemplos, hermanos. Y mientras que usted busca el pasaje, muchos han visto este pensamiento: hijo, ten cuidado por dónde caminas. Y el hijo le responde a su padre: papá, ten cuidado tú. Recuerda que yo sigo tus pasos. Vamos a leer lo que dice Efesios 5, 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice la palabra. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a orar que el Señor nos habla esta mañana, hermanos. Padre, háblanos. Muéstranos de qué manera nosotros podemos ser un reflejo de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia y tu verdad aquí en la tierra. Que podamos ser como tú, Señor, nuestro Padre. Que podamos imitarte en todo tu carácter. Un carácter de amor y de verdad. Ayúdanos también, Señor, a desechar de nuestra vida aquello que no va acorde con tu palabra, acorde con tu carácter y con tu santidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, debemos imitar el carácter de nuestro Padre. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando cuando dice o nos requiere, ¿verdad? Él comenzó desde antes de este versículo diciendo, les requiero en el Señor. Y llega hasta a este requerimiento. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A qué se refiere Pablo? ¿En qué debemos imitar a Dios? ¿En que yo puedo tener el poder que Dios tiene para abrir las aguas? No, no se refiere a eso, sino al carácter de Dios. Imitar el carácter de mi padre. ¿Han visto a un niño corajudo, enojón, y luego la mamá dice, ¿te pareces a tu padre? Pues a la inversa, ¿verdad? A las cosas y características buenas de un padre que un hijo debe imitar. A eso se refiere el apóstol Pablo. En este caso, hace una conexión con el último versículo que el pastor Víctor nos predicó la semana pasada del capítulo 4, en el versículo 32. Usted lo puede ver ahí antes del verso 1 del capítulo 5, donde el llamado es a perdonarnos unos a otros. ¿De qué manera? De la manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y entonces entra al capítulo 5 y ahora dice, entonces sean pues imitadores. ¿De qué? De ese perdón. De esa forma en la que el Padre nos ha perdonado a nosotros, es que yo debo ser imitador. Si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a los que me han herido u ofendido? Pero también dice que debemos ser imitadores de Dios en Cristo como un hijo amado. Un hijo amado que se siente tan amado que hay una conexión tan fuerte con su padre por ese amor que él lo ve como el mejor modelo a seguir a su padre. Y entonces copia lo que su padre hace y lo que su padre dice. No sé si le ha pasado, estoy seguro que sí, a cada papá le ha pasado. Tenga cuidado con las máquinas de rasurar, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Bueno, ha visto a su hijo queriéndose rasurar. Yo recuerdo, usaba una crema fijadora para el pelo hace años atrás cuando mi primer hijo tenía menos de un añito, pero ya se podía mover y agarrarse de las cosas, y llegó hasta el baño donde yo tranquilamente agarré mi crema y me empecé a peinar y luego quise agarrar un poquito más y ya no estaba. Y miré al piso y ahí estaba él con la cabeza toda blanca, porque su mano penetró perfectamente en el tazón de la crema y agarró así y él se puso así. No tenía ni qué peinarse, pero... Entonces ahí me di cuenta que lo que yo hacía muy fácil era de imitar para mi hijo. Ahora pensemos en lo que hablamos, en cómo actuamos, ellos también lo van a imitar. Pero a la inversa, hermanos, tenemos el mejor modelo. Tristemente hay padres que no son dignos de imitar por sus hijos por ser un mal ejemplo. Ojalá que aquí no estén. Pero Dios es el mejor ejemplo. Y por eso Pablo nos requiere que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Podemos imitar el carácter de amor de Dios. Dice en el verso 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Ahí está la más grande característica del Padre, el amor. Anden en amor, y nos da el ejemplo de Cristo, que fue la mejor ilustración del Padre. La imagen del Padre Celestial fue Jesús. Si queremos tener un buen modelo a seguir, ahí está Jesús. Él vivió como su Padre. Él fue el ejemplo del Padre, el ejemplo a seguir. Entonces dice, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vaya que Jesús fue una ofrenda y un sacrificio al Padre, pero lo hizo por amor a nosotros. Se sacrificó por ti y por mí. Y eso para Dios, el Padre, fue una ofrenda de olor fragante, como un perfume delicioso. Así es como huele el perdón, hermanos, como un perfume agradable. ¿Alguna vez escuchó ese pensamiento que el perdón es como una rosa cuando es pisoteada? El aroma que brota de una rosa pisoteada es como el perdón. Perdonamos aunque nos hirieron, pero viene de Dios ese perdón. Amén. Entonces, esa es la forma en que debemos ser imitadores de Dios y andar, como dice Pablo, en amor, así como Cristo nos amó. Pero Juan, que es llamado el apóstol del amor, en primera de Juan 4, 7 al 8, puede leerlo ahí en pantalla, dice: amados, y está hablando a cualquier hijo de Dios, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, escúchelo bien, no conoce o no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está mostrando que una de las características por las cuales se reconoce a un hijo de Dios es por el amor. Es algo que debe destacar en nosotros, hermanos. Es decir, podemos venir de una vida muy amargada, pero cuando venimos a Cristo y somos perdonados, ahora Él derrama de su amor en nosotros. Aunque no lo tenemos, quizá no recibimos amor de nuestros padres, es posible que nos tocó una vida muy dura, pero ya llegando a Cristo, ahora tenemos un Padre que está dispuesto a darnos todo su amor para que usted y yo lo podamos dar a los demás. Amén. Ahora, esta clase de amor muy fácilmente puede ser corrompida. Y ahora hablo a la inversa. Lo que no es el carácter de Dios, lo que no va a reflejar a Dios en nuestra vida, lo que va a mostrar más bien el carácter de Satanás, de un padre de mentiras, es lo que Pablo ahora dice que no debemos practicar. Imiten a Dios en su amor y en su perdón, pero seguimos leyendo entonces en Efesios 5, en el versículo 3, pero, escuche bien, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y entonces vamos a entender a qué se refirió fornicación, inmundicia o avaricia. Primero, la fornicación. Algo que la expresión ni siquiera se nombre es, ni siquiera es algo de lo que debieran hablar ustedes. Ustedes como hijos amados de Dios deben estar lo más lejos de las prácticas de fornicación, hermanos. Es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo. ¿Qué significa en el griego original esta palabra porneia? No solo se refiere a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, tener relaciones sexuales sin estar casados, aquí y en cualquier país del mundo, se llama, ¿cómo se llama? Esos son los momentos cuando empiezan las incomodidades, ¿verdad? Aquí en Calvary, por lo menos puedo contar en 12, 13 años de pastorado, unas 15 parejas que se han casado. Pero cuando llegaron aquí, no estaban casados. Después de escuchar un mensaje como este, ellos decidieron que el que habló fue el Señor a través de su palabra y no el pastor. Y yo quiero aplaudirles a ellos porque un día vinieron acá y dijeron: pastor, no nos sentimos cómodos ya. Le dije: ¿se van a ir de la iglesia? No, queremos estar aquí, nos encanta esta iglesia, pero no nos sentimos cómodos porque no estamos casados. ¿Y qué les falta? Pues tomar la decisión, y ya la hemos tomado. ¿Cuánto cuesta casarse aquí en Santana? $70. Bueno, 180, ahí en la capilla de la corte. Algunos dicen, es que no nos hemos casado porque hay que juntar mucho para la boda. Y lo que tienen en mente es una boda de esas de telenovela, que no se las recomiendo por si acaso, porque esas siempre terminan. ¿Cierto? Entonces, hermanos, obedecer a Dios no cuesta mucho, cuesta rendirle el corazón a Cristo completamente en obediencia. Así que ni siquiera se nombre entre vosotros, pero eso, hablando solamente de relaciones fuera de matrimonio, En realidad, la palabra fornicación aquí se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Es general. Todo tipo de acto inmoral de tipo sexual es lo que encierra la palabra fornicación. Y si usted mira la palabra porneia, es de donde brota, donde se deriva la palabra pornografía, que es todo tipo de acto sexual impuro en gráficas, en fotografías, películas, etc. Entonces, pudiéramos hablar también de otro tipo de actos sexuales impuros como promiscuidad sexual, prostitución, incesto, etc. Primera de Corintios 6:18 dice el mismo apóstol Pablo: huid de la fornicación, huyan de la fornicación, y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Más claro no puede estar en la Biblia, hermanos. Ahora, habla de inmundicia también, pero fornicación e inmundicia, que en el griego la palabra es acatarsia, en el Nuevo Testamento inmundicia significa una impureza de tipo sexual y moral, y describe también actos pervertidos de tipo sexual. Aunque en el Antiguo Testamento la palabra inmundicia no tiene una connotación netamente moral, puesto que en el libro de Levítico usted va a encontrar que era considerada inmunda la mujer con flujo de sangre. Era involuntario, era un acto biológico de su cuerpo, sin embargo había riesgos de contaminación, virus, enfermedades, etc. Podemos hablar de otras cuestiones que eran consideradas inmundas como el flujo de semen, la lepra, que era una enfermedad involuntaria. ¿Quién quería enfermarse de lepra en aquellos días? Infecciones del cuerpo, tocar cadáveres. Usted sabe, un cadáver puede tener infecciones, formas en que se transmiten virus. Dios cuidaba a su pueblo. Entonces era una inmundicia y las personas declaradas inmundas tenían que hacer un ritual de purificación y retirarse de la comunión con los demás hasta limpiarse, y luego eran aceptados. Sin embargo, en el Nuevo Testamento cobra una connotación de tipo inmoral. Aquí, cuando dice el apóstol Pablo que ni se nombre entre nosotros actos de inmundicia, se está refiriendo a actos de perversión sexual. Y ahí pudiéramos hablar de este tipo de relaciones, hombre con hombre, mujer con mujer, personas con animales. ¿Existe eso? Sí. No nos asustamos porque lamentablemente todo eso está saliendo tan público en las redes sociales, hermanos, que es triste ver cómo el mundo se está cada día denigrando aún más. Pero vemos actos de inmundicia sexual mencionados por donde quiera. Ahora, no expongamos a nuestros hijos a estas cosas que tienen la mente todavía más vulnerable. Y avaricia, dice. Pleonexia es la palabra en griego que se refiere al deseo sensual cuando se vuelve insaciable, el deseo por satisfacer apetitos sexuales fuera del matrimonio es avaricia. También es llamado codicia sexual, cuando un hombre con los puros ojos ya está devorando el cuerpo de otra mujer, codicia sexual. Hay muchas otras formas de expresar la codicia, pero todo esto, dice el apóstol Pablo, ni siquiera, hermanos, se nombre entre ustedes. Es una forma de decir que esto no debe ser parte de nuestra vida como hijos de Dios. Pero ni siquiera sea nombrado por nuestra boca, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y mire lo que dice en 1 Pedro 1, 15 al 16. Como conviene a santos, ¿por qué? La palabra santo es apartado para Dios. Si usted fue apartado para Dios el día que recibió a Cristo, ya no tiene que participar en todo este tipo de actos perversos. Dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? El Señor, a través de el apóstol. Ahora, Dios mismo está diciendo, sean como yo, imítenme, parézcanse a mí, obviamente en santidad. En su carácter íntegro y puro es en lo que debemos parecernos a Dios. Pero Pablo sigue hablando y habla entonces también de aquello que denigra, que pervierte nuestro propio lenguaje. Vaya conmigo a Efesios 5 y llegamos al verso 4. Dice, ni palabras deshonestas. ¿Qué es lo que no se debe nombrar entre vosotros? Fornicación, inmundicia, avaricia, pero tampoco palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces vamos a entender a qué se refiere Pablo. Las palabras deshonestas, primeramente, en el original son aíscrotes, obscenidades, la traducción, obscenidades. Un hijo de Dios ya no puede hablar con obscenidades. ¿Ha pasado? Sí. Miren, en el seminario bíblico donde yo estudié había unos que, uf, qué bárbaro. Un lenguaje florido, del lenguaje de allá del barrio de Tepito en la Ciudad de México. Así, hablándose en los barandales del seminario. Ahora, por favor, no me venga a decir, ay, Armando, estás criticando. Yo tengo que dar ejemplos para que usted entienda lo que es un lenguaje obsceno. Y tengo que dar ejemplos para que usted no piense que al entrar aquí, usted entró a la antesala del cielo. Ninguna iglesia es la antesala del cielo. Más bien es como un hospital donde venimos los enfermos a ser sanados. Aquí venimos a ser curados de toda esa podredumbre que el mundo nos dejó, de toda esa maldad que el mundo trajo a nuestra mente y corazón. Venimos a limpiarnos a través de la palabra de Dios. Entonces, por favor, hermanos, un vocabulario deshonroso, vergonzoso e indecente son las palabras deshonestas. ¿A qué se refiere con necedades? Ahí la palabra en griego es morologia, la cháchara de un necio. Pensé que los chachareros eran los que acarreaban cosas viejas, pero una persona que habla neciamente. Es decir, un necio en la Biblia es catalogada como una persona sin entendimiento. Habla sin razón, sin propósito, habla por hablar. Hermanos, que nuestro lenguaje sea siempre con el propósito de edificar. Amén. Edificar. Vuelvo a apuntar al lugar donde nos comunicamos. Aquí usted no puede hablar, a mí me toca hablar aquí, ¿ok? Pero en el área de picnic usted va a hablar. Puede hablar una o dos horas, tómese el tiempo que quiera, hable con alguien más. Pero por favor, tome en cuenta lo que está escuchando ahora. Palabras que edifiquen, conversaciones sabias, conversaciones honestas, que sean de apoyo y bendición a otra persona. Mire lo que dice William McDonald's acerca de las necedades. Son conversaciones vacías, dignas de un imbécil. Eso está escrito en un libro diccionario, en un diccionario de teología. Entonces, yo no quiero hablar como un imbécil. Yo quiero hablar como un hijo de Dios. Y ser reconocido por mi forma de hablar como un hijo de Dios. Mire lo que son las truhanerías. Eutrapelia, palabras o chistes con doble sentido de malicia. Pensar en algo obsceno e indecente, pero expresarlo en palabras que ocultan el verdadero significado. En México le llaman albures, ¿verdad? Mexicanos. Y el mexicano se jactaba de tener los mejores albures. Ahora me avergüenzo, esa parte de mi país me avergüenza ahora como hijo de Dios. Porque de algunos barrios de muchos estados de México sale mucho lenguaje de este tipo en doble sentido. Lo usan en la televisión mexicana, lo usan como si fuera algo digno de ser reconocido. Esto es de nosotros los mexicanos. No es nada para enorgullecerse. Gente como esta que ha sido muy influyente en la televisión comediante de México ha traído todo este tipo de suciedad a la mente de nuestro país y a veces lo han exportado a otras partes del mundo, pero esos son truhanes, truhanería, lenguaje en doble sentido de connotación sexual morbosa y sucia. Eso es lo que esta gente, y mire, algunos en las canchas de fútbol, ahí lucen su lenguaje, no truhanería, pero palabras deshonestas, sucias, etc. Entonces, hermanos, tenemos a alguien mejor a quien imitar. ¿Por qué los pongo a ellos? Porque a veces, ¿usted recuerda de niños? Todavía el pastor Víctor dice chanfle, ¿no? ¿No llegábamos a la escuela imitando la nueva frase del Chavo del Ocho? Entonces sí se nos pega lo que vemos en la televisión, y por eso pongo un buen ejemplo. No repita lo que escucha, o mejor dicho, apáguelos, cámbiele. No meta a esta clase de gente vulgar a su casa hasta que se conviertan a Cristo. Entonces dígales, venga a predicar a mi casa. Amén. Termino. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Dice Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a ser reconocidos por la forma en la que hablamos. Lea el verso 5 porque hay una advertencia final. Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, hermanos. Póngase de pie esta mañana. Termino este mensaje. Esta advertencia la da el apóstol Pablo. Más que advertencia, es una verdad. Ninguno de estos que he mencionado, que no se parecen al Padre, fornicarios, idólatras, avaros, con lenguaje sucio, no heredarán el reino de Dios. Ahora le doy un ejemplo, la contraparte del mensaje de cómo lo inicié. Lo inicié con buenos ejemplos. Termino con esto. El 8 de enero del 2016 fue arrestado en México el Chapo Guzmán, ¿verdad? Célebremente famoso hoy. ¿Por qué lo hicieron famoso? Porque el mundo no sabe, lamentablemente, ni cómo está viviendo. Pero algunos dijeron, bueno, parece ser que va a bajar el problema del narcotráfico en México. Déjeme decirle que no, porque el Chapo Guzmán tiene dos hijos que son de tal padre, tal hijo. Y ellos ya tomaron el poder que les heredó su padre. Uno de ellos se llama Iván y el otro Alfredo. Y ya han amenazado con vengar el hecho que encerraron a su papá. Pero ellos exhiben su poder en las redes sociales como el Twitter. Y ahí ponen las fotografías con los tremendos carros de millones de dólares que se han comprado. Tienen a leones como mascotas. Pistolas chapeadas en oro, se exhiben con paquetes de billetes de $100 así de este tamaño y le están diciendo al mundo, miren, tenemos el poder y no tenemos vergüenza. De tal padre, tales hijos. Hermanos, ojalá que nuestros hijos puedan exhibir lo mejor de nosotros como padres. Nuestro carácter amoroso, nuestro carácter perdonador, que nosotros y nuestros hijos podamos tomar en serio la petición, la exhortación, el requerimiento de la palabra de Dios a través de Pablo que dice, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó. Cierra tus ojos esta mañana. Este es el momento de tomar una decisión. Este es el momento de decir, Señor, ayúdame a ser un imitador tuyo, a perdonar, a amar de la manera que tú me amas. Humildemente, hermanos, podemos reconocer ante Dios que quizá muchas de nuestras características no se parecen a las de Él y pedirle perdón. ¿Por qué no lo hace esta mañana? Dígale, Señor, perdóname si en mi carácter he mostrado actitudes que no van contigo, Señor. Perdóname si no he perdonado en alguna ocasión, si he guardado el rencor contra alguien, perdóname. Y ahora te ruego, Señor, ayúdame a ser un imitador tuyo. En tu amor, en tu perdón, en tu misericordia, en tu integridad y en tu santidad, yo quiero ser como tú. Cambia mi vida, transfórmame y ayúdame a ser santo como tú eres santo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Por qué no saludas a alguien? Bendícelo. Dale un abrazo a alguien que conoces, que amas. Y un último llamado.